Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 5 y 4 de la mañana, las 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, España. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Vamos a hacer un montón de cosas juntos desde el primer despertador de la radio. Estamos en directo aportando para que España no deje de crecer en este martes 28 de febrero de 2017. El último martes 28 de febrero de este año. Así que hay que aprovecharlo hasta el final. Somos la comunidad de currantes, la comunidad de trasnochadores, la comunidad de insomnes, que, bueno, llevamos una vida al revés, pero aportamos para que España no deje de crecer. Así que bienvenidos a este programa que, te recuerdo, se llama Poniendo las Calles, que es lo que estamos haciendo. Somos gente positiva, dejamos a un lado las noticias chungas y las noticias que no nos aportan nada bueno, y buceamos y siempre encontramos cosas que... Dice, joder, es que merece la pena vivir, merece la pena, mucho la pena, porque hay gente de buen corazón. Fíjate, los inmigrantes en Estados Unidos se están resistiendo a callarse ante las políticas de Trump, y la última anécdota nos llega desde Brooklyn, en Nueva York. Fíjate, hace unos días, una periodista neoyorquina colgó en redes sociales el ticket que le habían dado tras desayunar en el restaurante Wikiwana. Fíjate, en el papel, además de la cuenta, encontró el siguiente mensaje: los inmigrantes hacen grande a América. Ellos también cocinaron hoy tu comida y te la sirvieron. Bueno, ya sabes que lo normal suele ser que gracias por la visita, pero es que Trump ha cambiado muchas cosas en Estados Unidos, y una de ellas son las cuentas de los restaurantes. La periodista Mary O'Hara se quedó gratamente sorprendida y quiso compartir la anécdota en Twitter. También se interesó por el personal que trabaja en este local, y así fue como se enteró prácticamente de que todos son extranjeros. Fíjate, el chef es de Nueva Zelanda, y el resto de cocineros y camareros pues son de diversos países. Mira, escucha, mexicanos, brasileños, españoles y también surcoreanos. Un importante cocinero de Nueva York afirma que si se culmina la deportación anunciada por Trump, pues prácticamente todos los restaurantes del país tendrían que cerrar. Y es que los inmigrantes en Estados Unidos, pues constituyen la columna vertebral del negocio. Así que desde Poniendo las Calles, pues nos alegramos, pues, ver cómo nadie se rinde en este país ante la barbarie de esa persona que quiere imponer, pues, estas leyes tan absurdas y tan antiguas. Siempre estamos del lado del más débil y lo vamos a defender hasta el final. Son las 5 y 7 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Yo soy El Pulpo, ella es Beatriz Calderón. Buenos días, Bea.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Tú tienes por delante la información de las cosas que van a suceder hasta las 6 menos cuarto de la mañana.
Y lo primero que va a suceder es que Dani Trigo pondrá una calle con los contenidos que esta mañana está preparando el equipo de Herrera en COPE. A esta hora también vamos a hablar de las abejas, que están desapareciendo poco a poco, a pesar de la importancia que tienen para nuestro ecosistema. Son vitales para el equilibrio de la naturaleza, y la verdad es que no estamos haciendo nada para evitar que se mueran. No estamos muy concienciados del problema, ¿eh?
No.
Y Alfonso García llega hasta ahora con sus noticias sobre el motor. ¿Tú sabías que al transporte español le faltan profesionales?
Eso he oído, por eso estamos hoy rindiéndole este homenaje a los transportistas y recibiendo tantos mensajes de ellos.
Alfonso nos lo va a contar. Para terminar, al filo de las 6, Carlos Herrera vendrá que le des la del pulpo. Hoy que celebra el Día de Andalucía, espero que no le dé decepciones.
No, claro, hoy habrá que darle un poquito de cariño especial.
Preparadito todo.
Hombre, claro que sí. Son las 5 y 8, las 4 y 8 en Canarias. Nos encanta estar contigo y también informarte del tiempo que nos espera para el día de hoy. Mar Gómez, eltiempo.es, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Después de un fin de semana de carnaval y unas temperaturas prácticamente primaverales en muchas zonas, este martes, último día de febrero, despedimos el mes con temporal de viento y oleaje en las costas del norte de la península. Llegará un frente atlántico, nos va a aportar muchas nubes y lluvias a todo el norte, con bajada de cota de nieve en zonas de montaña a unos 1.100-1.300 metros, así que no descartamos que en estas zonas podamos ver incluso algunos copitos de nieve. Tendremos algunas nieblas en el sur, pero en general ambiente tranquilo en el resto. Eso sí, con un descenso térmico, despedimos un poquito esas temperaturas tan agradables a orillas del Cantábrico, porque en esas zonas bajarán las máximas más de 6 grados con respecto a la jornada de ayer. Sin embargo, lo más destacado hoy va a ser el viento y el oleaje, olas de hasta 5 a 7 metros en las costas gallegas o incluso más mar adentro, también en las costas del Cantábrico. Importante también ponernos piedras en los bolsillos en algunas zonas del norte, porque el viento va a soplar con mucha fuerza, en especial en la cordillera Cantábrica, donde las rachas de viento pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora.
Mar Gómez, meteoróloga, doctora en físicas, trabaja en eltiempo.es y encima es ponedora. Muchísimas gracias, Mar. 5 y 9, hora menos en Canarias.
Cada vez sois más los ponedores de calle. Sabemos que hay mucha gente escuchándonos a esta hora y nosotros, para agradeceroslo, os mandamos nuestro diploma oficial. ¿Que aún no lo tienes? Pues llama. Ellos ya lo han hecho.
Yo me llamo Ángel y tú eres un cefalópodo.
Es verdad, Ángel. ¿Dónde estás ahora mismo?
Pues mira, en Palomares del Río. Yo soy arquitecto jubilado que superé un cáncer de 2010 a 2016. Uh-huh. He vuelto a nacer y quiero aportar mi granito de arena a través vuestra para dar ilusión a quien tenga cáncer, porque se puede superar y yo lo he superado.
Claro
y
que
esto,
sí.
Estoy viviendo un momento apasionante en mi vida.
Buenos días, Pulpo y compañía.
Bueno, ¿qué tal estás, Nati, ahora mismo?
Pues mira, estoy con escoba en mano.
¿Con la escoba en la mano? Haz un ruidito, hay que yo oiga la escoba. Bueno, tranquila, joder, vaya menudo que le has dado, ¿no?
Hombre, es que es primera hora y cuando es primera hora...
Tiene
pues,
más fuerza, ¿no?
Hombre...
A ver, dale otra.
Y abre desperta a todos los vecinos. Eso, que limpio comunidades.
Poniendo las calles.
Qué cantidad de ponedores, qué cantidad de actividad, que encima os tomáis la molestia de llamarnos y contárnoslo. Claro, ya sabéis que eso tiene premio. Tiene premio de un diploma oficial de ponedor de calles.
Pues sí, nosotros os lo mandamos si nos llamáis. El teléfono 950-6006, que es gratuito, y ahí nos cuentas pues a qué te dedicas. Si lo prefieres, nos puedes mandar un correo a poniendolascalles@cope.es. También estamos en facebook.com/poniendolascalles, en Twitter @poniendocalles, y hay un número de WhatsApp en el que nos puedes dejar notas de voz. Ese es el 662-942-605.
Yo voy a dar la bienvenida y mando un saludo a Vigilando a Podemos, a Miguel García Pérez y a Lea. Son tres ponedores que nos acaban de seguir en nuestra cuenta en Twitter, @poniendocalles. Somos ya 16.791. Espero que hoy, me haría muchísima ilusión que llegásemos a los 16.800, así que te animo a que nos sigas, porque te saludaré en antena y te daré las gracias personalmente. Y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor, y juntos vamos a por el martes. Con La Guardia, que sacan nuevo disco y también recorren España en un camión, en un motor. Taquis, Zorzas, Daniel.
Pues sentaron mi camión, y hoy aquí, mañana ya, la vida entera sin parar. Desde aquí veo mejor el mundo a mi alrededor. 30.000 kilos atrás, rodando sin descansar, aquí en la Nación a dos. La carretera me llamó desde que pude caminar. De chicas guapas te iré, nada me hizo parar. Tío Braulio me advirtió, nunca pienses por favor, el camión te atrapará, nunca lo podrás dejar, aquí en la Nación a dos. Sí. Un cigarro nada más, y tú a mi lado
Grande la guardia desde Granada en este día de Andalucía, 5:14 de la mañana, hora menos en Canarias. Peri Kolbik, gracias por seguirnos. Carlos, César Alcón, nuevos ponedores en nuestra cuenta en Twitter, al igual que Sergio Quintero y Pedro, nos acaban de seguir y hace que seamos ya en nuestra cuenta en Twitter 16.799. Nos falta uno, así que venga, te animo a que nos sigas, arroba poniendo calles. Y somos un montón de gente que está ahora mismo currando y levantando España y que además se coge su teléfono móvil, marca el teléfono del WhatsApp, que es el teléfono 662-942-605, y nos deja las siguientes notas de audio.
Buenos días, Pulpo. Soy Luis, un ponedor desde las 3:30 de la mañana de domingo a jueves. Siempre los escucho. Muy buen programa. Saludos.
Muchas gracias, hermano, por ese
mensaje. Seguir haciendo lo que hacéis, de verdad. Os quiero. Muy buenos días a todo el mundo, España.
Gracias, Pulpo, por recordar el día nuestro, de los ingenieros del volante.
Qué bueno.
Y nada, un saludo a todos los de Correos en Ruta y a los de Buzuel.
Buenas noches, Pulpo y compañía. Un beso para todos. Soy Alfonso.
Buenos días, ponedores. Soy el Heavy, al tío que le hicieron mención el otro día a un compañero de Danone.
¡Qué bueno!
Por la A66, dirección hasta el infinito y más allá.
¡Grande!
¡Ole, ole, qué bien! ¡Ya llega el WhatsApp! ¡Ya llega el WhatsApp del Pulpo! ¡Y la cadena COPE! Aquí un español trabajando en Francia con un camión. ¡Un saludo del Lobo Solitario! ¡Hasta otra!
¡Hasta luego! Qué bueno, nuestros mensajes de nuestros ponedores en el 662-942-605. Doy la bienvenida a Darío Jiménez, a Loreto, que nos da los buenos días, ella desde Vitoria, a Geray. Fíjate, Cristina Aguilar dice, buenos días, sois geniales, un besazo desde Torrejón de Ardoz. Iván, otro ponedor que nos sigue en Twitter, Can Can de Palleiro, Retro Sevilla, José Luis Loren, David, Jesús González, Alejandro, Mike, Marvey Gómez, Retro Sevilla y Carlos Pérez y Marta Fernández. Ponedores que nos acaban de seguir en arroba poniendo calles en Twitter.
En Facebook, María Inés ya nos dice que son vigilantes, no policías. La foto que hemos visto antes, que ya tenían el diploma.
Perfecto.
Y nos dice, es que no veíamos bien el uniforme. Sabíamos que iban uniformados o que tenían un coche detrás, pero no veíamos bien nada. Miguel Ángel Balbuena, buenos días, Pulpo y compañía desde Cibeles, intentando llamar para poder saludar de palabra a todos los ponedores. Manuel Casasola, recuperado el sueño, es un placer despertar hoy para escucharte. Gracias por tu compañía. Tu programa es lo que Luis del Olmo llamaba Radio del Pueblo.
¡Qué
nos
bueno!
Dice.
¡Qué bonito!
Bueno, Mario López nos manda una foto y dice la primavera adelantada en Alía, en Cáceres. Y efectivamente, veamos aquí ya un montón de planos de árboles en flor. Es estupendo, la verdad, verlo. Ya tenemos aquí la primavera, es que no queda nada.
Es verdad.
Mario López, ¿alguien puede decirme cuál es la canción con la que acaba el programa a la noche y empieza este?
Take me to the moon.
Es de Frank Sinatra, ¿no? Con una mezcla.
Sí, es un remix. Sí, hay que, un vamos remix. A preguntárselo a Isabel Lobo y a Bárbara Archichis.
Pili Martín, hola, buenos días, Pulpo y Bea. Aquí estamos poniendo las calles desde Portugalete. Y Eva Robles dice, buenos días, ponedores. Feliz día de Andalucía. Lucky CM nos dice, buenas noches, compañeros de la radio. Un abrazo de vuestros compañeros del equipo de seguridad de la Universidad de Castilla-La Mancha. Aquí mando la foto de Lucky, que hoy no trabaja y se ha quedado calentito en casa. Saludos.
Ay, qué bonito.
Y nos manda la foto del perrito.
Mira qué cosita.
Que es Lucky, que ay, le han puesto gafas y está estudiando.
¡Qué maravilla!
Aquí le tienes. Con
es un perro ponedor. José Ayoso San Pedro, Joserra, Rodolfo López, María Noemí Santiago dice: ya tenéis número redondo. Soy de las que tiene insomnio, Pulpo. Marta Fernández, Carlos Pérez Lajes, ponedores que acaban de seguir en nuestra cuenta en Twitter. Te demuestro que hay un montón de gente que, como tú, está poniendo las calles con nosotros en COPE. Y fíjate, Geray dice que es un nuevo ponedor de calles que nos escucha desde Bilbao y nos manda un saludo. Bueno, Dani Trigo, buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Hola, hola.
A partir de las 6, Herrera está en COPE. Hoy precisamente lo va a estar en directo desde el Mercado Lonja del Barranco en Sevilla.
¿Sí?
Un día grande para él también, ¿eh?
Un día grande para él también como andaluz y para todos los andaluces a los que felicitamos desde aquí. Feliz Día de Andalucía. Oye. Hoy nosotros lo vamos a celebrar como corresponde. Efectivamente, montando todos nuestros artilugios ahí en el Mercado Lonja, el Barranco, y retransmitiendo desde allí un programa lleno de invitados. Viene muy al caso, lógicamente, aunque tampoco estaremos todo el rato en Andalucía. También nos iremos, fíjate, al Congreso Mundial de Móviles que se está celebrando en Barcelona, que nos ha dejado ya solo en un día la irrupción del 5G y ese lanzamiento vintage de Nokia, entre otras muchas cosas. Bueno, estaremos en Barcelona y además lo haremos con un experto que nos va a poder hablar de todas estas cosas que a veces están fuera de nuestro alcance. Es un experto en nuevas tecnologías que se llama Miguel Ángel Uriondo y que hablará hoy con Carlos Herrera. Estamos en Sevilla, nos recibe allí toda la gente de Sevilla, todos los andaluces en el Día de Andalucía, y hablaremos con Juan Espadas, alcalde de Sevilla, entre otros invitados, porque hay que decir que tendremos actuación en directo, que habrá música en directo ahí en el Mercado Lonja del Barranco, y que será la actuación de los hermanos Soto, que ya les viene de sangre, y que de esto de la música seguro que saben mucho y seguro que lo van a demostrar hoy en Herrera en COPE con su actuación en directo. Analizaremos lo que pasa en España y en el mundo con David Gistau, Alberto Artero y Paco Robles en este Día de Andalucía, también en Herrera en COPE.
Muy grande, Dani Trigo, muchísimas gracias. Son las 5 y 20 de la mañana, estamos en directo en la cadena COPE. Este programa se llama Poniendo las Calles. Si alguien te pregunta que qué es lo que escuchas de madrugada, lo puedes decir tranquilamente. Poniendo las Calles con Carlos Moreno, el Pulpo, antes de Carlos Herrera. Doy la bienvenida a Carlos Pérez Lages, un ponedor, a Carlos Casal de Rey, a Miguel Forniéis, y fíjate qué mensaje tan bonito nos mandan desde Sevilla. La asociación Sevilla Retro pone calles. También, buenos días desde Sevilla. Muchas gracias, chicos y chicas. El santoral del día de hoy, 28 de febrero, Santos Hilario, Papa Gregorio de Narek, confesor, y Román Abad. Gracias por estar con nosotros. Hay un tema en Poniendo las Calles que nos ha llamado mucho la atención, y también a lo mejor al que quizás pues no le estamos prestando la suficiente importancia, y es que cada vez pues resulta que hay menos abejas. Abejas, que no ovejas, abejas. Estos insectos son esenciales para nuestra vida, y no solo por la miel, sino por todo lo que aportan al equilibrio de la naturaleza. Fíjate, para que veas que no estamos exagerando, el pasado 1 de febrero, 2 millones de abejas murieron a causa de una intoxicación masiva en la pedanía de la Cañada de Gallego, en Mazarrón, en Murcia. Bueno, esto ha hecho que nos preguntemos qué es lo que está pasando. Vamos a hablar ahora con Fernando Calatayud, que es técnico de la Agrupación de Defensa Sanitaria Apícola de Valencia y que reúne a 500 apicultores y 90 colmenas. Fernando, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Digo yo que si estamos exagerando o no con tanto interés ahora por la desaparición de las abejas.
Bueno, no estamos exagerando porque las abejas no hay que perder de vista que son los polinizadores más importantes y de ellas depende una buena parte de la producción agraria y buena parte de la fecundación y de las semillas de la flora natural.
Es verdad, porque me imagino que entonces una abeja es mucho más que la miel, ¿no? La jalea. Digo yo que nos tienen que aportar otras cuantas cosas al ecosistema.
Claro, claro. De hecho, la apicultura en los últimos años se está valorando como un sector estratégico precisamente por eso, porque la FAO ha valorado más o menos en 30 o 40 veces el valor de la polinización respecto a los productos que se derivan directamente de la abeja, como la miel o la cera, etcétera.
Hombre, claro, o sea que tienen más importancia de lo que nos podemos imaginar, que cuando vemos a una abeja lo primero que queremos es matarla.
Tienen la parte, digamos, que no es tan buena para las personas, que es que pican.
Hombre, claro. ¿Cuántas te han picado a ti? Dime la verdad.
Bueno, muchísimas, muchísimas. Yo tengo colmenas desde que era pequeño. Oh. Mi padre ya iba a las colmenas.
Qué bueno. ¿Qué picadura duele más, la de una avispa o una abeja?
Bueno, las dos tienen su parte negativa. El dolor es parecido, yo diría que es muy parecido. Lo que pasa es que luego la reacción posterior pues también es diferente, porque depende de la insensibilidad ya de cada uno.
Claro. ¿Sabes? O sea, jolín, Fernando, te voy a contar una anécdota real, real, absolutamente real. Bueno, dos, te puedo contar dos. Mi amigo Borja, conduciendo en moto, con su casco fuerte en velocidad, le entró una abeja en el casco.
Sí, bueno, esto es un accidente, o que te entre por la camiseta, o es una situación un poco comprometida.
¿Qué hacemos en esas situaciones, Fernando?
No perder la calma y parar el vehículo.
Porque sabes que sí o sí te va a picar.
Sí, es muy probable, es muy probable. Cuando se ven encerradas en un sitio raro, pues sí, reaccionan de esta manera.
Hay gente que se muerde la lengua porque dicen que las abejas y las avispas salen huyendo. ¿Tú eso lo crees o no?
Bueno, ahí hay mucho de leyenda en todas esas cosas. Lo que está claro es que sí que se sabe que la abeja reacciona, por ejemplo, a la respiración de los mamíferos. Porque tiene, digamos, digamos, enemigos naturales, ancestrales, como el oso o como los mismos humanos.
Ah, claro.
Entonces, reacciona con la respiración. Si exhalas, entonces, si te muerdes la lengua o cierras la boca, como no respiras, pues ella pierde un rastro para seguir.
¡Qué fuerte! O sea, es como las hormiguillas, que se van siguiendo las cosas que van soltando,
ellas,
¿no?
Sí, ellas seguían mucho por las pistas químicas, digamos, por los olores.
¡Qué pasada! Oye, Fernando, y volviendo un poco a lo que nos ha unido en este momento, sí, en la cadena COPE, ¿sabemos que el motivo real por el que están disminuyendo el número de las abejas?
Sí, bueno, a nivel, digamos, mundial, sobre todo en los países desarrollados, ya se tiene, digamos, un consenso entre investigadores y técnicos, más o menos lo que les pasa. O sea, básicamente son tres factores. Uno es un parásito que se llama varroa, es un ácaro que es como una garrapata de las abejas, que es bastante grave y se ha extendido por todo el mundo. El segundo serían los insecticidas y, bueno, en general los plaguicidas que se usan en agricultura,
claro,
que es un tema muy importante, sobre todo en la zona de Murcia, en Valencia, bueno, en otras zonas, en temas de frutales, porque se están usando bastante los productos estos y están ocasionándonos muchas pérdidas de abejas. Y luego un tercer punto sería pues que las abejas tienen más problemas para recoger suficiente cantidad de polen y néctar, porque cada vez hay más problemas de monocultivos, más problemas de sequías, el cambio climático. Entonces tienen problemas nutricionales también a veces bastante graves.
Fernando, esto que hablabas de insecticidas y de herbicidas que no son nada selectivos, que a lo mejor lo que pretenden es acabar con otra problemática, sin embargo le afecta a las abejas. ¿No se podría utilizar otro producto que no acabara con las abejas?
Sí, de hecho, nosotros lo que buscamos también es no perder la armonía con los agricultores, porque nos necesitamos mutuamente.
Claro.
Las abejas necesitan las flores, por ejemplo, del almendro, y el agricultor que tiene almendros necesita de que polinicen para sacar almendra, para tener almendra. Entonces, no hay que perder la armonía. Entonces, claro, un punto sería el incorporar a la batería de productos, pues, a época de floración sobre todo, productos que no fueran nocivos para las abejas y para los polinizadores. No olvidemos que las abejas son unos, pero que ahí detrás hay otros insectos que viven en la naturaleza, pues, de forma natural, y entonces también esos también se ven afectados. Entonces, hay productos alternativos que no son tan tóxicos y bueno, y hay otras formas de hacer agricultura, que también es importante saber que está la apicultura ecológica, la apicultura que utiliza la biocida integrada, o sea, una serie de métodos que huyen un poco del ciclo vicioso de los productos estos.
Porque las abejas duermen o no duermen.
Las abejas sí descansan. Sí, de hecho, un investigador dijo que descansaban más horas, al contrario de lo que se pensaba, descansan más horas que trabajan, porque siempre se les ha considerado muy hacendosas, y es verdad, trabajan mucho, pero también descansan también.
Por la noche es difícil verlas, ¿no?
Por la noche ya precisamente están como o descansando o en reposo, sobre todo ahora, en invierno, cuando hace todavía algo de frío. Y luego el resto del año, pues incluso por la noche a lo mejor están ellas evaporando el néctar de la humedad, el exceso de humedad del néctar, o sea, están haciendo otros trabajos. Pero bueno, tienen sus ratos de descanso, digamos.
La abeja es mucho más importante de lo que nos podíamos imaginar, y fíjate qué bien nos lo está contando ahora mismo Fernando, que Fernando Calatayud es un técnico de la Agrupación de Defensa Sanitaria Apícola de Valencia, que está poniendo las calles con nosotros ahora en la cadena COPE, y seguro que Fernando sabe el número de especies de abejas que hay en España. No sé si nos lo puedes compartir.
Perdona, es que no te he oído bien.
Sí, el número de especies que hay de abejas.
Ah, bueno, yo ahora en concreto no te lo sé decir, pero bueno, himenópteros, que son del grupo donde están las abejas, puede que haya varias decenas de miles de especies. Uf. O sea, que hay bastantes. Y claro, nosotros estamos hablando de una, que es la abeja doméstica, la Apis mellifera, pero ya te digo, detrás de ella hay muchísimas más abejas y avispas, moscas de las flores, otros insectos que también están polinizando.
Claro.
Ahí hay mucha diversidad.
Fernando, tú estarás conmigo que España es un gran país, que somos los mejores del mundo, y además en este aspecto somos los líderes europeos en producción agrícola, pero es que en producción de miel y polen también estamos muy potentes.
Sí. Nosotros ocupamos el primer lugar desde hace ya mucho tiempo en censo de colmenas, en producción y en producción de miel, de polen, etcétera. Somos los primeros productores de polen, creo que somos los segundos del mundo y los primeros en Europa, por supuesto. Y la gracia que tenemos aquí en este país es que todavía tenemos mucha diversidad, muchos, muchos montes, y tenemos floraciones muy buenas para las abejas, y mieles muy emblemáticas, como sí, las mieles de, pues, de azahar, de romero, de espliego, de tomillo, que no tienen en otros países.
Fernando, si yo quiero un buen propóleo, ¿dónde me tengo que ir?
Pues yo te aconsejaría que fueras, si puedes, a un apicultor, porque ahí es de primera mano.
Claro.
Es de primera mano y es el más natural.
Yo he visto por la zona de Confrides en Alicante, por los valles de Alcoy, por todo lo que hay por allí, auténticas colmenas, auténtico negociado con las mieles de serranía, que son maravillosas, sobre todo para los que vivimos de la voz. Nos mandan tomar mucho propóleo.
Sí, sí, sí. Bueno, el propóleo es una sustancia que elaboran también las abejas a base de resinas vegetales, y es precisamente, yo también, a mí me... muchos familiares, muchos amigos me piden, y es muy efectiva con los temas, digamos, bucales o bucofaringeos, la voz, tal, los cantantes.
Claro.
Y es muy efectivo también, pues, para prevenir la época de resfriados, etcétera. Es un producto que está en alza. Está en alza, pero continúa.
Sí, sí,
mucha demanda.
Sí, sí, que se comercializa, e incluso ya las grandes farmacéuticas, todo el mundo ya tiene su propio productito con propóleo, ¿es verdad?
Sí, sí.
Tienes
sí,
toda la razón. Fernando, no te quiero entretener, que hay que poner las calles, hay que seguir activando España. Lo último que quiero preguntarte, Fernando, ¿qué podemos hacer los ciudadanos de a pie, la gente normal, y qué no estamos haciendo para defender un poquito, pues, la importancia que tiene la abeja en nuestro día a día en España?
Pues, bueno, precisamente, vamos, no asustarse mucho cuando vayamos en el campo, por supuesto. Si no estamos cerca de unas colmenas, no, en principio no hay problema. Y luego, pues, plantar si podemos, porque eso lo recomiendan también algunas organizaciones ecologistas y a nivel internacional, si podemos en nuestros campos o en los linderos, vegetación diferente de la de los cultivos, porque esto ayuda sobre todo en las zonas de entorno agrícola y tal. Y bueno, pues concienciarse de que es un insecto, la abeja y todos los polinizadores, que son insectos que están haciendo una labor prácticamente insustituible, porque si no polinizan ellos, no, bueno, hay un ejemplo de que sale en internet de los chinos que están polinizando en una zona de China porque no tienen polinizadores, pero bueno, no creo que nos tengamos que poner nosotros a polinizar los perales y los manzanos.
Qué grande. Fernando, ¿lo pasaste mal con la caída de Rumasa y con la avispa?
Bueno, eso ya, sí, está superado. Sí.
Fernando Calatayud es técnico de la Agrupación de Defensa Sanitaria Apícola de Valencia. A partir de ahora también es un ponedor oficial. Vas a recibir un diploma de ponedor de calles, porque además nos lo has contado muy bien y muy cercano. Te lo agradezco con el corazón, Fernando.
Bueno, muchas gracias a vosotros por oírme.
Cuídate, hermano, gracias.
Vale, gracias a ti.
Hasta luego. Hasta Seguimos luego. Poniendo las calles en COPE.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. Esta temporada, ¿tú piensas de qué?
Yo pienso de que si ahora mismo
pienso
quisiera...
De que
yo pienso de que la historia...
Pienso de que no le den...
Herrera en COPE te escucha de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Nuestra sección, Yo pienso de que, es un título irónico, como pueden imaginar. En realidad se dice Yo pienso que siempre sí. Claro, Yo pienso de que es una marca...
Deja
comercial.
Ya tu mensaje en el 600 99 13 14.
Las 5:32, hora menos en las Islas Canarias. Mi abrazo y mi saludo sincero y cariñoso a Juan Diego Periáñez, maestro sevillano y buen compañero y amigo. Además, yo sé que pues a él le gusta mucho esta canción y la hemos pinchado, yo creo, alguna que otra vez. Porque esta semana se la estamos dedicando a esas canciones que ilustraron nuestra infancia, canciones que nos ponen a todos un poquito nostálgicos, porque nos hacen recordar aquellos grandes programas y series que veíamos cada día. Los ponedores nos habéis encargado que escuchásemos las canciones que formaban parte de nuestras tardes de televisión, de programas de tele, de series de televisión. Y fíjate, si nos ponemos a bucear en las cosas que sucedían por la tarde en la televisión, pues había unos personajes súper carismáticos, como eran Gaby, Fofó, Miliki. Pero claro, ellos triunfaron en las televisiones de América Latina, y fue en el año 72 cuando regresaron a España contratados por Televisión Española. Y desde entonces, pues han editado más de 50 discos, contando singles y también recopilaciones. Música que ha marcado toda una época y que siguen uniendo generaciones. Esta canción nos emociona y nos la sabemos todos.
Susanita tiene un rato.
Canciones de Rafael Pérez Botija, y es una canción que cuando suena en casa, aunque nuestros peques no hayan visto en directo las, bueno, pues los programas de televisión de los payasos de la tele, no sabemos por qué, pero nuestros hijos las cantan y se lo pasan igual de bien. Así que nuestro homenaje hoy a los payasos de la tele en esas canciones que forman parte de nuestra infancia. 5:35 de la mañana, hora menos en Canarias. Te recuerdo que hoy Carlos Herrera está en directo en Sevilla realizando el programa especial en este Día de Andalucía en el mercado Lonja del Barranco. Bueno, pues ya está en este estudio un experto en motor, un experto que siempre nos da mucha luz en el mundo de, bueno, de los coches y también del transporte, y sobre todo ya nos trae hasta el olor a gasolina. Damos la bienvenida a Alfonso García, es Motorman, y ya está con toda la información del motor. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, gasolina y también hoy más gasoil, más diésel.
Diésel y gasolina, muy buena apreciación. Hoy también creo que vamos a hablar de algún que otro vehículo eléctrico, pero antes quiero, Alfonso, que por favor que nos centremos en la conducción profesional. ¿Es verdad que el transporte español está falto de conductores profesionales?
Efectivamente, según FENADISMER, que es la Federación Nacional de Asociaciones de Empresas de Transporte, se ha mostrado preocupada por la creciente situación de escasez de conductores profesionales a nivel nacional para cubrir los puestos de trabajo ofertados por las empresas de transporte españolas. Entre las mayores dificultades para cubrir esos puestos están la falta de candidatos, con un 35%, la falta de competencias técnicas, con un 34%, la falta de experiencia, con un 22%, y, por ejemplo, otra causa, otra dificultad es la búsqueda de un mayor salario que el que se ofrece, con un 13%. Esa escasez de conductores profesionales no solo es propio de España. En Francia necesitan 20.000 y en Estados Unidos otros 40.000 conductores. Y, curiosamente, Japón ya el próximo año quiere poner en marcha la conducción autónoma de camiones, porque también le faltan en torno a unos 18.000 conductores.
Fíjate.
FENADISMER pondrá en marcha en marzo un programa de cursos gratuitos para obtener permiso de conducción C y el certificado de aptitud profesional llamado CAP, cursos dirigidos a desempleados.
Está muy bien, Alfonso, eso, mira, 537, está muy bien esto, porque así a lo mejor lo que hace es crecer un poquito más la comunidad de ponedores, y no nos viene nada mal. Vamos a seguir hablando ahora, Alfonso, del transporte profesional, porque ya conocemos los resultados de la última campaña de la Dirección General de Tráfico de Control de Camiones y también de Furgonetas.
Sí, la campaña especial de control realizada entre el pasado 13 y 19 de febrero, los agentes de tráfico han tramitado casi 2.000 denuncias en más de 67.000 controles a vehículos destinados al transporte. El exceso de conducción, horas de descanso y los relacionados con el tacógrafo han sido los más numerosos de esas 2.000 denuncias. En concreto, 401 fueron por cuestiones de tacógrafo. La segunda causa de infracción más frecuente es la velocidad superior a la permitida, y por otro lado, por cuestiones de exceso de peso o inseguridad de la carga, se pusieron en torno a unas 722 denuncias.
Sí, además, una de las cosas también que me llama mucho la atención es que la Dirección General de Tráfico está dispuesta a expulsar de la carretera a los conductores que sean reincidentes por el alcohol y las drogas.
En la reforma del carné por puntos, después de ya más de 10 años, la DGT va a proponer que los conductores con problema de adicción no puedan conducir un vehículo hasta que se rehabiliten. Para los reincidentes en alcohol y drogas, un curso de formación no es suficiente, así lo creen la DGT, ya que no es un problema de conducta ante el volante, es un problema de salud, y como tal debe tratarse como una adicción. Como tal enfermedad se encuentra recogida en el catálogo de enfermedades que inhabilitan para conducir.
Claro.
Tan solo unos datos. En España, el 10% de las sanciones tiene que ver con alcohol y drogas. 12 de cada 100 conductores coge el vehículo después de consumir sustancias psicoactivas.
Es impresionante ese dato, es absolutamente impresionante. Pero bueno, vamos ahora con la novedad eléctrica de la semana. Alfonso, Motorman, dicen que ya está rodando por Europa las primeras unidades del camión eléctrico de Mercedes.
La marca alemana ya ha entregado a sus clientes unas llamadas preseries del camión llamado Urban E-Track, E-Track, de eléctrico, de 25 toneladas y con 200 kilómetros de autonomía, que aparte de sus cero emisiones, tiene un bajo sonido de rodadura y con una gran capacidad, 12,8 toneladas de carga. Estas unidades, repito, preseries, porque la producción ya en serie no empezará hasta finales del próximo año 2018. Bueno, decía que estas unidades preseries del camión urbano eléctrico de la marca alemana de Mercedes rodarán durante un año en pruebas reales, en manos de esos clientes. Y los usuarios facilitarán datos al fabricante sobre uso, gestión de baterías, duración real, en condiciones reales, como tal, en el día a día de ese transporte urbano. Este camión, repito, está ideado para ese reparto diario, tiene un sistema combinado de carga que permite recargar el 100% de la batería en 2 o 3 horas,
bueno,
incluso cuando la batería esté totalmente descargada. El eléctrico ha llegado para quedarse, claro, y es el futuro a medio plazo.
Alfonso García, nuestro motorman, es experto en motor. Gracias por traernos las últimas novedades del mundo del motor. Nos vemos el próximo jueves.
Y a seguir poniendo
el intermitente. 5:41, hora menos en Canarias, en directo. Estamos en COPE poniendo las calles y ahora disfrutando de una de las grandes canciones del último de la fila. Gracias, Óscar, por seguirnos. Gracias, José Gómez, por estar aportando para que España siga creciendo. Y también, Alicia, gracias por estar en COPE. Mis canciones favoritas del último de la fila. Astronomía Razonable era el disco. 5:42 de la mañana, en directo en COPE ponemos las calles. Oscar nos dice en Twitter, arroba poniendo calles: buenos días, Pulpo, de camino al trabajo, escuchándote. Saluda por favor al grupo Zarangollo de Murcia, y nos da las gracias. Pues aquí va nuestro saludo. Y fíjate, también es un mensaje especial, muy especial, es de José Gómez, un ponedor, que nos dice en Twitter: hola, Pulpo, te sigo desde hace años, pero hoy sin pegar ojo, hoy despido a papá para siempre. Y firma José Gómez. Te mandamos un abrazo. Y bueno, pues dale un sentido abrazo desde el corazón. José, que vaya todo muy bien, hermano.
También en Facebook, Alberto Vázquez nos decía: buenos días, eso que falta profesionales en el transporte, tenéis que preguntar qué contratos tienen. Dice, a mí,
muy
por
bien,
ejemplo, me renuevan mes a mes.
Muy bien.
Y dice, pagado bien, que no me quejo, seguro que algún compañero está mucho peor que yo.
Ya,
esto nos lo cuenta Alberto.
Es que eso de ir encadenando contratos, no, eso no se hace, no está bien.
Pues sí, la verdad es que hay mucha gente trabajando en esa situación.
Pues sí.
Jorge Fuste, buenos días, mi nombre es Jorge, y este mensaje le voy a leer tranquila, ¿vale? Porque es para ti, es importante. Mira,
a ver,
me quería escribirle a Carlos Moreno. El motivo es el siguiente: conoció a mi padre hace muchos años. Mi padre falleció hace tiempo, yo tenía 8 años y ahora tengo 26, así que algo ha llovido. Mi padre se llamaba Manuel Fuste Pallaruelo, era abogado. Y quizás Carlos no se acuerde de él, pero
claro que me acuerdo de él.
Yo siempre que lo he visto en algún medio me he acordado de una vez que estuvo en casa con mi padre y que le conocimos un poquito.
Manuel
siempre
Fuste
ha sido una persona que me ha sacado una sonrisa porque tiene gracia y por los buenos momentos momentos que me acuerdo en el coche con mi padre y con mi hermano escuchando aquella mítica jungla. Después de la muerte de mi padre, yo tuve momentos muy malos, pero ahora ya intentando ser un hombre de provecho, se me ha ocurrido mandar este mensaje. Me encantaría, si se pudiera, tomarme un café contigo.
Claro.
Y charlar un poquito de las cosas que te acuerdes de mi padre. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y disculpar si es molestia.
Bueno, es que yo me acuerdo de tu padre porque tu padre fue el que me registró la marca del pulpo de Mirasierra y fue el que me orientó cómo se tendrían que hacer las cosas a partir de entonces.
Qué bueno,
porque
por favor.
Me acuerdo perfectamente, y la casa que tenían al lado de Arturo Soria, un chalecito precioso, y abajo tenía su despacho. Me acuerdo perfectamente de tu padre, que era un crack.
Pues este chico era un crío cuando a ti te conoció, porque su padre falleció cuando él tenía 8 años. Tú imagínate cuando tú estuviste en su casa, sería un niño chiquitín.
Es que esto te está hablando yo del año 98 aproximadamente, 90 y, no, no, antes, 95, 96, 97, por ahí.
Tú imagínate, a Jorge Fuste le decimos que está invitadísimo, ¿no? Invitadísimo, a tomarse aquí un café si quiere.
Sí,
bueno,
sí,
te deja.
Y pásame el contacto, claro.
Venga,
que le
te
llamo.
Voy a dejar el contacto.
Qué ilusión, qué pedazo de ilusión. Esto es la radio, esto es la radio en directo.
Pues sí, para que
esta
veas.
Esta es la vida.
El mensaje que te ha mandado.
Maravilloso. Son las 6:15 de la mañana, ahora menos en Canarias. Nos vamos hasta Sevilla porque ahí está Carlos Herrera, pues dispuesto a contarnos lo que nos espera hoy desde el mercado Lonja del Barranco. Herrera, buenos días.
¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa?
¿Has visto qué bonito el mensaje de este ponedor? Que me ha reencontrado y me ha recordado de cosas de su padre.
Anda, fíjate que bonito, ¿verdad?
La radio es maravillosa, Herrera.
Diga usted que sí.
Hoy es el Día de Andalucía. Yo creo que nos vamos a tocar un poquito el corazón. Mira qué canción más bonita te voy a poner.
Oh, qué bonito, San Marina.
Sí, señor.
Que se despierten los andaluces.
Digo yo, ¿no?
Y a ser posible pronto. Mira qué bonito estribillo, mira.
A ver.
Que se despierte mi Andalucía.
Es que estas canciones que dicen tantas cosas son una auténtica pasada, ¿eh?
Sí, esta me gusta mucho a mí. Mira, uh-huh. Me gusta que me la hayas recordado porque yo en días como hoy... Me gusta recordarla porque tiene además un cierto valor simbólico, ¿no? Uh-huh. Efectivamente, de el reclamar, ¿no? Ese deseo de... Ese deseo de estar despierto, para muchas cosas, ¿eh? No solo para empezar el día.
Eso te iba a decir, hay que espabilarse en Andalucía, ¿eh?
Por eso. por eso. Por cierto, están entrando muchos amigos ahora aquí al mercado del Barranco, ¿eh? Que hoy es un día de fiesta aquí, ¿eh?
Hoy tenéis allí Zorrera Liada, ¿no?
Sí, sí. Hola, ¿qué tal? Hola.
Oye, cuéntame cómo es el mercado Lonja del Barranco, porque yo he oído que allí se come súper bien.
Sí, es muy agradable, muy variado, al estilo de los mercados gastronómicos que han hecho fortuna en varios lugares de Europa. Lo que pasa es que con peculiaridad sevillana, ¿no? Uh-huh. Con el mejor jamón, con el mejor pescado para la freiduría, con los mejores salmorejos, con las mejores tortillas, con... En fin, bueno. Y uno aquí puede, sobre todo, echar un rato muy agradable... porque tiene un par de terrazas al río Guadalquivir, que con la temperatura, si es bronceable, cuál es el caso de hoy, yo he venido andando, no vivo demasiado lejos, uh-huh. Y me he venido dando un paseíto y voy con una rebequita, vamos.
Una guayaberita, ¿no?
Llevo una chaquetita que es como una rebeca.
¿Pajaritos cantando?
Hay pajaritos cantando, sí.
Bueno, hoy pinta entonces bien. Bueno, pues a ver si cuando vaya por Sevilla me lo enseñas, que seguro que podemos comer allí muy bien, Herrera.
Esto es.
Bueno, hoy vamos a repasar una de las canciones importantes en el día de hoy, más que nada porque, fíjate, ni más ni menos que un 28 de febrero del año 1984, Michael Jackson arrasaba en los premios Grammy. Fíjate, se llevó 8 premios. Con el disco Thriller. En el año 82, en el 84 le entregaron los premios Mejor Álbum, Mejor Single del Año. Quincy Jones dijo que esta canción jamás funcionaría. De hecho, lo que estamos escuchando es la maqueta original que grabó un 11 de febrero en su propia casa y que Quincy Jones decía: Michael, esto no lo tendríamos que editar. Y se equivocaba Quincy Jones porque esta canción fue un pelotazo.
Sí, ciertamente. Como... Como, fíjate que yo es que con algunas canciones de Jackson a mí no me han entrado nunca, ¿no?
¿Es correcto?
Esta es alguna de ellas.
Vamos a ver, es que aquí está todo el mundo llevándose las manos a la cabeza. Es que todavía no saben que Carlos Herrera es el raro, claro. O sea, el Billie Jean, por favor.
Sí, Billie Jean no es de mis canciones favoritas de este muchacho. Bueno, a mí me parece Black or White, sí, que es la mejor pieza de Jackson, ¿no?
Yo la tengo aquí como cuando a mi hija le pongo algo que no sé que no le gusta, pues le tengo un caramelito. La tengo aquí preparada, pero claro, pues hoy te vas a tener que... El otro día me comí yo tres que me pusiste tú del tirón, que eso no te lo voy a perdonar jamás, pero hoy te voy a poner...
Oye, hoy tengo un montón de mensajes de ese día.
Venga.
De gente diciéndome qué descubrimiento los Leopard Mods, esto de... Los británicos estos son además un par de cerdos, ¿no? Es una pinta de cerdo.
Desde el corazón, ¿no?
Sí.
Es que eso fue un golpe bajo y yo no... Algo te debí de hacer para que tú me hayas colado eso en directo, y eso entre compañeros no se hace, ¿eh? Eso no se hace. Pues mira, de Michael Jackson, por ejemplo, te quiero poner hoy algo muy especial, porque así como rareza, algo que no suele suceder, Michael Jackson canta en español también. Mira qué bonito.
Como la brisa, tu voz me acaricia y pregunto por ti. Cuando amanece, tu amor aparece y me hace feliz.
Me dice Javier que si para entrar al mercado Lonja del Barranco hay que sacarse alguna entrada, para que son oyentes que te quieren ir a ver ahora.
No, no, el mercado está abierto. Lo que pasa es que fíjate, son las 6 menos cuarto de la mañana. Sí. Y esto está ya bastante hasta arriba. ¿Quieren ustedes dar un aplauso al pulpo, por favor? Para que
¡qué grandes! ¡Qué grandes! Por favor. ¡Qué emoción!
Que hazte cuenta.
Jolín, de verdad, ¿eh? Que tenemos que unir fuerzas, Herrera. Yo tengo que acompañarte a algún programa en directo.
¿Y quedarte?
Y te veo cómo lo haces, claro que sí. No me importa. No. Oye, Michael Jackson, por ejemplo, también a Quincy Jones le dieron el Grammy por la producción de este disco. Era un disco muy completo, el Thriller. De Thriller nada más que Salvas, me has dicho que... el Black or White era de otro disco, del Dangerous.
No, Black or White sí, mucho posterior, es muy posterior, sí, sí, el Thriller. Sí,
sí, es la ventita.
El Thriller, a ver, está bien, me gusta el Thriller, es un disco, cuando es un disco tan inmensamente vendido como fue el Thriller, que yo no sé si sigue siendo el primero o no.
Está entre los tres primeros, sí.
Pues hombre, algo tiene, si no puedes despacharlo diciendo cualquier tontería. Ahora, mira tú la hondura de esta canción,
sí, fíjate,
canción el embrujo de esta canción.
Sí, es verdad.
Tira.
A ver... Además estaba muy completa y encima le acompañó un vídeo que conmovió al mundo entero, ¿eh?
La del niño, ¿no?
La del niño, las caras que van cambiando de imagen y...
Ah, bueno, eso es brutal.
Van girando y se van conectando los planetas en los cinco continentes. Alucinante, sí, sí. Alucinante. Pues hoy te escapas de que te ponga lo nuevo de Nacha Pop, pero mañana te lo voy a poner, porque...
Ah, no, ponme algo.
Perdona, o sea, Nacha Pop ya sabes que es uno de los grupos más influyentes en la música en España.
Indudablemente.
Estará dentro de poco en directo poniendo las calles con nosotros, pero es que han hecho un pedazo de disco espectacular y hay una canción súper positiva de Nacho García Vega. A ver qué te parece esta canción. Mira cómo suena a Big Band, cómo suena a Megabanda y la potencia de Nacho cantando una gran canción. El disco se llama Efecto Inmediato, este es el primer single, Tu Mejor Momento, y me gusta bastante.
Puedes seguir cantando y tirar de tu voz, te queda hilo para rato. Puedes seguir bailando y abrazar la tentación de desatarte. Es tu tiempo, es
Las calles están puestas. Ahora todo el mundo a escuchar a Carlos Herrera desde el Mercado Lonja del Barranco en Sevilla en este Día de Andalucía. Herrera, España te quiere escuchar. Que tengas un gran día, hermano.
Bueno, me voy alegrando mucho de saludarte.
De mi parte, hasta
luego. Soy un gran seguidor tuyo. Adiós, adiós.
Hasta luego. Hasta luego.
No puedes despistarte. Renunciar a la ocasión de desatarte. Es tu tiempo, es tu hora. Estás en tu mejor momento. Es presente, es ahora. Lo bueno de esta historia, no estás loca.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.